Latinoamérica rompe el cerco.
La información de nuestros territorios en rebeldía.
Un semanario libre y alternativo.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. El semanario número 23 de esta tercera temporada, finalizando el mes que se llama agosto. Y bueno, nos encontramos en un nuevo programa de noticias. Como siempre, vamos a hacer contactos con bien al norte, en Abya Yala, y también al sur. Hay muchas cosas buenas y hermosas que están pasando en los territorios, pero también tenemos que denunciar, y lo tenemos que hacer nosotros porque los medios hegemónicos no lo van a hacer. No se dedican a hacer eso, más bien se dedican a invisibilizar nuestras luchas. Y lamentablemente, en esta semana que pasó, estamos descubriendo dos asesinatos en dos territorios distintos a compañeros de la comunicación popular y alternativa. Abelardo Liz era parte de Tejidos de Comunicaciones del Cabildo Indígena NASA de Corinto, esto es en Colombia, acompañaba el proceso de organización de Libertad a la Madre Tierra y fue asesinado. Enviamos toda la solidaridad a los compañeros por allá, a toda Colombia en realidad, que está desayunando diariamente con nuevas masacres. También el fin de semana del 22 de agosto nos enteramos del asesinato de dos jóvenes en Venezuela. Son Andrés Eloy Nieves y Víctor Torres, ambos comunicadores populares de la Guacamaya TV. Esto es en el municipio Cabimas, el estado Zulia, en la frontera con Colombia, casualmente. Y todo esto se da en el contexto de cumplirse los 2 años de la desaparición forzada de Sergio Rivera Hernández, parte integrante del Comité de Resistencia en contra del proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzalá. Importante decir que tanto en el caso de Abelardo Liz, compañero comunicador indígena NASA de Colombia, como en el caso de los compañeros de la Guacamaya TV de Venezuela, estuvo involucrada en su muerte organismos de seguridad del Estado. Así que enviamos un fuerte abrazo, a seguir con las redes, a seguir conectadas entre todos los que hacemos comunicación libre y alternativa, y nuestro abrazo de solidaridad a los medios que se vieron fuertemente golpeados, porque eso es lo que sucede también cuando asesinan a los integrantes de medios de comunicación alternativo. Hay un golpe muy fuerte a toda esa experiencia de organización comunitaria y territorial, así que toda nuestra solidaridad para ellos. Vamos a iniciar en Isla Tortuga, al norte de Abya Yala, ese lugar que han nombrado como Estados Unidos de América. Ya van 28 millones de personas afectadas por los procesos de desalojo que sabemos no paran por la pandemia. Además, desde el Estado están impulsando el reinicio de clases y hay varias maestras, incluso personal que trabaja en los establecimientos educativos, que se declaran en huelga porque no hay condiciones sanitarias para iniciar el ciclo escolar. Todo esto en un contexto electoral que, según nuestra compañera Pambana Gutobacet, es un circo porque no se va a transformar nada. Además, alguna información de Puerto Rico y la costa sur de Estados Unidos. Todo esto nos lo comparte la compañera Pambana Gutobacet, que es integrante del Congreso Global Africano.
Saludos desde Nueva Orleans, Bulbancha, Isla Tortuga en los Estados Unidos. Esta semana elevó el número de personas fallecidas por coronavirus en los Estados Unidos a más de 174 mil personas. Según ciertas estadísticas por expertas en salud pública antirracista, las cifras son mucho más altas de personas que no deberían haber muerto, que se han muerto durante esta crisis por la crisis sanitaria, económica, social y política. O sea, por ejemplo, por los desalojos que están enfrentando cerca de 28 millones de personas, la falta de recursos necesarios para las necesidades básicas, el aislamiento, la pérdida del trabajo, y que en algunas estadísticas formales, oficiales, las personas fallecidas sin papeles no se han contado. Los grandes partidos políticos establecidos y muy bien financiados están en plena marcha de elecciones presidenciales que se van a llevar a cabo en noviembre. Para nosotros y nosotras de los movimientos sociales, es un circo que pasa cada 4 años en este país, en cual muchas personas adentro de los millones no se pueden votar y también hay muchas barreras en no poder votar. Hay el Electoral College, o sea, el presidente o la presidenta no está elegida por el voto popular. Y ambos de los partidos mantienen una política imperialista, racista, misógina y capitalista. En esta elección hay Donald Trump y Mike Pence, o Joe Biden y Kamala Harris, que representan personas de los partidos políticos muy establecidos, pero que hay sí ciertas diferencias claves. Al lado de Trump y Pence representan la extrema derecha, los evangélicos cristianos, homofóbicos, antiinmigrante, explotador, privatizando todo, muy neoliberal, que quieren continuar con guerras y ocupaciones y el robo de la soberanía de muchos de los países en el sur global. En este momento están exigiendo más e intensificando las sanciones en contra de Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros países y procesos distintos. Y al lado de Biden y Harris no hay mucha diferencia en este sentido, pero hay algunas promesas de proteger los derechos al aborto, de proteger el derecho al voto y supuestamente para combatir el racismo, aunque ambos han participado en políticas y también en ideologías neoliberales derechistas. Lo que es histórico es que Kamala Harris es una mujer negra, también asiática, descendiente de inmigrantes de Jamaica y de India, y que es una mujer. Lamentablemente es conocida como un top cop o una mujer que trabajaba para meter a más personas de la clase obrera, personas negras, indígenas, latinoamericanas, etcétera, en la cárcel. En el pasado se han visto mujeres negras, mujeres de la clase obrera, mujeres del Partido Comunista, que se han intentado de involucrar en las elecciones presidenciales y vicepresidenciales en este país. En este momento, la gente de la base está viendo cómo usar la vía de elecciones y voto como una herramienta, pero sigue la lucha en las calles y en el apoyo mutuo, en la economía alternativa y en organizarse para tumbar leyes y puestos de poder explotador. La gente de base está viviendo una situación de crisis en este país. Se han pasado 4 meses desde que se emitieron los cheques de estímulo del gobierno federal y ahora se han empezado a desalojar a la gente. 28 millones de personas están en riesgo de esto. Y lo que dieron de cheque para el desempleo y estímulo no fue suficiente y no es suficiente para la renta, para el costo de la vida, especialmente en las grandes ciudades. Y mucha gente se está volviendo a trabajar aún con el riesgo sanitario altísimo por la falta del gobierno en proteger a la población. Las clases están empezando para el año escolar y muchos y muchas maestras se han mantenido en huelga o se han salido de su puesto en protesta de la falta de las necesidades básicas para la salud de los y las niñas en las escuelas y las personas que trabajan allá. Muchas de las escuelas se han empezado con clases por internet, que provee muchas dificultades para la mayoría de familias con una falta de infraestructura de internet muy buena en el país y la falta de recursos para máquinas para hacer sus trabajos. también en unas de las escuelas que sí se reabrieron, hay muchos reportajes de que no están contando al público sobre los casos confirmados de coronavirus de niños y niñas y personas trabajando en las escuelas. En frente de una lucha en contra de la privatización neoliberal de las escuelas públicas está Puerto Rico. Ahorita en Puerto Rico la gente está tomando las calles para demandar recursos gubernamentales para proteger a la gente en esta crisis y para asegurar que las escuelas no se conviertan en escuelas charter, o sea, privatizadas. Y también en Puerto Rico y muchas partes de la costa sur de los Estados Unidos, específicamente el Golfo, la gente está en alerta ante la amenaza que puede ser la tormenta Laura. Siguen protestas en todo el país y lamentablemente sigue la policía matando a gente de raza negra, indígena y de descendencia latinoamericana y asiática, personas trans, personas homosexuales y queer. Y en Nueva York, gente está organizando como parte del movimiento de las vidas negras importan para realizar marchas en contra del apoyo que brindó a Trump el sindicato de la policía de Nueva York. Hay mucha conversación, análisis sobre la coyuntura actual en los Estados Unidos, con movimientos criticando mucho a las elecciones como una vía principal que nunca ha sido y no va a ser en esta jornada, pero como una herramienta. En California se ve en este momento muchos incendios en las áreas forestales que se han matado por lo menos 5 personas, quemando más que 280 hectáreas. Normalmente en esta situación de incendios forestales en California, el gobierno manda a personas encarceladas a responder a los incendios. Pero en este momento, como hay crisis de coronavirus específicamente y con tasas más altas en las cárceles, no pueden mandar a estas personas deprivadas de su libertad a luchar en contra de los incendios.
I've heard them sing the modern songs and songs of long ago. That amazing grace, how sweet the sound, is the sweetest song I know.
Vamos a ir al sur de Abya Yala, a la República Argentina y a ese lugar que se conoce como las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. Se está hablando de un holocausto ambiental y una grave afectación a la salud debido a las quemas indiscriminadas que están directamente atribuidas a incendios intencionales para fomentar el desmonte y el monocultivo. Están reclamando que se apruebe la ley de humedales, que ya se ha encontrado en estado parlamentario para ser debatido por el Poder Legislativo en distintos momentos de la historia, pero siempre pasa a los cajones. Vamos a escuchar la experiencia de Luciana Lurachi. Ella es parte del grupo de autoconvocades El Paraná No Se Toca, que están impulsando distintas actividades para visibilizar esta situación de holocausto ambiental.
Hola, soy Luciana Lurachi, integrante del grupo de autoconvocados El Paraná No Se Toca. Contarles un poco, el panorama por acá es gravísimo, es un verdadero ecocidio, los humedales llevan medio año ardiendo, desde El Paraná No Se Toca venimos registrando los primeros focos de incendio desde los primeros días de febrero. El 5 de marzo realizamos una primera denuncia a la Fiscalía de Victoria, Entre Ríos. De lo que va del año hasta esta parte, se calculan que se dieron 18.000 focos de incendio. Eso representa una cantidad de hectáreas similar a 7 veces la ciudad de Rosario. Las pérdidas de biodiversidad son incalculables, es un verdadero holocausto ambiental. La flora diezmada junto con la fauna y el suelo, el humo afectando a las comunidades en un contexto de pandemia, de fuerte incidencia de enfermedades respiratorias. Se descubrieron nuevas patologías oculares producidas por las micropartículas que están en el aire. Entendemos que no alcanza con la buena voluntad y con los actos simbólicos por parte de los políticos y de la justicia. Necesitamos acciones directas y concretas. Lo que está sucediendo es que se vulnera sistemáticamente el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, que brega por el derecho a un ambiente sano y equilibrado, que sea apto para el desarrollo humano y que no comprometa el legado a las generaciones futuras. Estamos hablando de los ecosistemas, que son los grandes riñones planetarios, son los reservorios mundiales de agua dulce del planeta, tienen infinidad de servicios, amortiguan de inundaciones, sequías, purifican agua, aire, regulan el clima y muchísimas cuestiones más. Se está dando una combinación de variables muy compleja, una sequía y una bajante que no se registraba desde 1915. Hay responsables. Sabemos que si bien esto hay un problema de coyuntura, también este problema hunde sus raíces en un tema más estructural vinculado al modelo de producción agroindustrial que desplaza el ganado hacia las islas para tener mayor superficie continental para el avance del monocultivo de soja transgénica. Sabemos que estos ecosistemas son territorios en disputa de sectores productivistas, desde ganaderos, agroindustriales, inmobiliarios, caza furtiva, depredación ictícola por parte de empresas frigoríficas, hidrovía, etcétera. Nosotros hacemos un llamado a la conciencia y a la participación. Lo que está en juego no es algo que dependa de una sola provincia, es un tema que hay que abordar de manera interjurisdiccional. Desde las organizaciones se han realizado infinidad de acciones, se ha constituido una multisectorial de humedales. Es el sexto fin de semana consecutivo que se realizan actividades desde cortes del Puente Rosario Victoria, del lado de Santa Fe y del lado de Entre Ríos, una caravana acuática en un abrazo simbólico también de las dos provincias. Se han realizado marchas multitudinarias, intervenciones artísticas, radios abiertas, y la verdad es que el termómetro social está bastante alto. Hay mucha preocupación, hay mucha indignación. Nosotros queremos dejar claro que desde las organizaciones estamos pidiendo fomento y promoción de la agroecología, que son formas más amigables de producir alimentos sanos. Estamos pidiendo una ley de humedales que, por supuesto, tiene un derrotero. La ley de humedales se viene intentando desde el 2003 y perdió tres veces estado parlamentario, y en este último mes aparecieron 9 proyectos de ley. Sabemos que no alcanza con las leyes, que son el punto de partida, que debe haber comunidades que estén informadas para poder defender sus derechos, y que necesitamos medidas un poco más directas y urgentes, porque para cuando tengamos una ley ya no va a haber territorios que proteger. Desde el Paraná No Se Toca realizamos un plan de contingencia, en primer lugar para que se apague el fuego, para que haya un programa de salvataje de fauna y flora autóctona, y para que se establezcan límites y prohibiciones inmediatas a fines de garantizar la recuperación de estos ecosistemas que están completamente bombardeados, hacer un relevo exhaustivo de las pérdidas y declarar zona de emergencia y suspender las actividades productivas a gran escala. Nosotros entendemos que sin naturaleza no hay vida posible, que no hay salud en las comunidades si no hay salud en los ecosistemas. Así que simplemente esperamos que para la próxima vez que nos llamen tengamos mejores noticias para poder darles. Mientras tanto, seguimos en la lucha. Muchísimas gracias.
Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná.
Listo de las redes.
Vamos a ir a Centroamérica, a Guatemala, o más bien al Ishimoleu. Allí se han realizado movilizaciones en calle por la realidad nacional. Se está denunciando al llamado Doctor Muerte. Con esto se está haciendo referencia al presidente Alejandro Giammattei, que es médico de profesión y que ha tenido una pésima gestión de la pandemia, o más bien una necropolítica. vamos a escuchar a la compañera Lucy Eschu del colectivo Festivales Solidarios sobre estas acciones.
Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Lucía Ichu haciendo un reporte desde Guatemala para informar al respecto de la movilización que se convocó desde distintas organizaciones sociales en la Plaza de la Constitución hoy 22 de agosto. En horario de la tarde, mucha gente pregunta dónde está el dinero, que es una consigna que nace en Honduras, pero que se está regando en toda la región centroamericana, porque sabemos que vivimos historias similares. Sabemos que el despojo decretado por estos gobiernos, el robo que se ha hecho es descarado. Se han hecho préstamos millonarios y no se ha dado ninguno de este dinero ha llegado a la población a través de ningún subsidio, a través de ningún apoyo o a través de ningún tipo de bono. El gobierno ha hablado de que han creado distintos programas, pero la población en general, en su mayoría, cuando es consultada sobre si ha recibido algún tipo de ayuda, pues la respuesta es negativa. Es lamentable saber que esta situación solamente agudiza la realidad que Guatemala de nivel estructural ha vivido desde siempre. Guatemala es un país empobrecido, es parte de los más altos porcentajes a nivel mundial y latinoamericano de pobreza, ocupa los más altos niveles de impunidad, de desigualdad. Entonces, pues es por esto que es entendible que distintos sectores y gente de distintas partes de la población salga hoy a romper el silencio y a romper el miedo que las campañas mediáticas de los medios hegemónicos y corporativos han estado queriendo decretar en función de todo esa estrategia del quédate en casa, que sabemos que es una cuestión de privilegio, en función de toda esa estrategia del cuidado y de lavarse las manos en un país, en Guatemala, donde menos del 30% de la población tiene agua potable. Entonces, a pesar de eso, la gente con tapabocas, con carteles, de manera creativa, ha salido a manifestar. Y pues nosotros estamos haciendo una cobertura de esta actividad autoconvocada y organizada por distintas personas. Es realmente lamentable lo que pasa en Guatemala, y este sería parte del reporte de las acciones que se están realizando y de las distintas acciones que van a estar sucediendo en el país en las siguientes semanas. Esto es para Latinoamérica Rompe el Cerco, reportó Lucía Ischú de Festivales Solidarios.
Esta semana se realizó el apagón pedagógico virtual en Panamá. Al mismo tiempo, también en Argentina hubo una declaración simbólica de congelamiento de las tarifas de algunos servicios hasta fin de año, y se volvió a colocar como servicio público la telefonía, internet y la televisión privada. Esta jerarquía de servicio público había sido eliminada por decreto por el expresidente Mauricio Macri, y ahora la nueva gestión de gobierno la vuelve a colocar como servicio público. Esto implica, entre otras cosas, que las empresas deberán consultar al Estado para tomar decisiones que afecten a la población. Contamos esto porque también en Bolivia, a través de la acción popular, se logró anular esa resolución que clausuraba el año escolar. Implicaba un gran esfuerzo para todas las familias y la comunidad educativa que había tenido que transitar el año educativo con la pandemia y las dificultades para el acceso a internet. Lo hemos estado reseñando desde este semanario también. Ahora lo que se exige al gobierno de facto de Yanine Áñez es una política pública que garantice la continuidad del aprendizaje para todos. Vamos a escuchar este reporte de Guaira Tamayo de la plataforma La Resistencia.
Para el semanario Latinoamérica Rompe el Cerco, reportando Guaira Tamayo desde La Paz, Bolivia, en representación de La Resistencia Bolivia. Como hemos reportado en una anterior entrega, en Bolivia el gobierno de facto tomó la decisión de clausurar el año escolar ante la pandemia del coronavirus, posicionándonos como el primer país en tomar esta medida. En otros territorios, la educación continúa de manera virtual o tal vez con el retorno parcial de manera presencial a las unidades educativas. El 19 de agosto, la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia Departamental de la Ciudad de La Paz dejó sin efecto la resolución ministerial que clausura el año escolar, ya que considera que esta vulnera el derecho a la educación de millones de niñas, niños y adolescentes, y le da el plazo de 10 días al Ministerio de Educación para que plantee una política pública que restituya el derecho a la educación. Esto se dio gracias a la acción popular interpuesta por la diputada Lidia Patti y el apoyo de la Defensoría del Pueblo. Ante la sentencia del tribunal, el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, calificó la decisión del tribunal de tener un tinte político y que el único objetivo sería lograr una desestabilización del gobierno. Mientras que Arturo Murillo, ministro de Gobierno, dijo que prefiere que sus hijos sean ignorantes antes de volver a mandarlos al colegio. Los maestros y maestras a la cabeza de sus organizaciones ya se movilizaban desde el mes de junio denunciando la falta de interés del gobierno de facto en esta área, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, expresó su disponibilidad para coadyuvar todo lo necesario para continuar y concluir el año escolar. Todas estas decisiones tienen como base los datos de los reportes epidemiológicos emitidos cotidianamente por el Ministerio de Salud. Sin embargo, el 19 de agosto, Jacqueline Cordero Velarde, experta en epidemiología ambiental, cambio climático y salud pública, informó que nuestro país ya habría atravesado el peor momento de la pandemia. Y desde hace un mes, el gráfico de contagios de Bolivia se encontraría en una meseta levemente inclinada hacia el descenso. Lo que pone en tela de juicio la transparencia de los datos que presenta el Ministerio de Salud con respecto a la pandemia, como las intenciones de mantener a la población en un constante estado de emergencia, la cual no pueden ni pudieron regular debido a una supuesta mala gestión en salud, economía, educación y justicia del gobierno de puesto de Evo Morales. Esta situación nos lleva a vivir una realidad en la que el gobierno busca obligarnos a escoger entre el cumplimiento del acceso al derecho a la salud u otros derechos como la libertad de expresión, la educación, el acceso a la justicia o el poder tener una economía estable. No descansaremos en denunciar a las fuerzas, sus operadores y aliados que hoy en Bolivia pretenden imponer un país que privilegie a los bancos y al agronegocio antes que garantizar una vida digna para las grandes mayorías, que hoy se ven acalladas y amenazadas en su propio territorio después del golpe de Estado del pasado año.
A ir al Gulumapu, el territorio mapuche que se encuentra ocupado por el Estado de Chile, porque se estuvieron cumpliendo 4 años del femicidio empresarial de Macarena Valdés Muñoz y además se estuvieron realizando distintas actividades en Temuco en conmemoración también a otros femicidios que también viven en la impunidad por parte del Estado de Chile. Parece que las vidas de las mujeres al Estado de Chile no le importan ni un poquito. Tenemos este reporte de Radio La Zarzamora, una señal feminista y antiespecista de aquel territorio. Un abrazo para todas las hermanas de esa radio. Vamos a estar conociendo qué actividades realizaron desde la Asamblea Feminista de Mujeres y Disidencias de Temuco y además el testimonio de la madre de Natalia Porras, también víctima de la impunidad del Estado.
El día sábado 22 de agosto se realizó en la ciudad de Temuco, Gualmapu, una marcha bicicletada que buscaba difundir el caso de asesinato femicida empresarial de Macarena Valdés, la mien asesinada por defender el territorio de Tránguil, de la instalación de una central hidroeléctrica. De Erika Higgins, asesinada mientras realizaba una pasantía en un conocido colegio de élite, el Colegio Bautista de la ciudad. Y de Natalia Porras, compañera atropellada a dos cuadras del edificio de la Policía de Investigaciones de Chile, y en ninguno de los tres casos existen responsables. En el siguiente audio, la Asamblea Feminista de Mujeres y Disidencias, organizadora de esta actividad, nos comenta de qué se trataba la marcha bicicletada.
El día de hoy convocamos este día aquí. Empezamos en el Colegio Bautista pidiendo justicia por Erika Hagan. Ahora estamos aquí en la Plaza Janequeo exigiendo justicia por el femicidio empresarial de Macarena Valdés, que ya se cumplieron 4 años de la impunidad. Y el Estado ha sido testigo también, y ha sido testigo de la nefasta que ha sido la investigación. Vamos a continuar con lo de Natalia Porras, que fue una chica que atropellaron en Caupolicán. Y el caso lo quieren cerrar, y también no ha habido testigo, el caso también ha estado muy manipulado. Entonces queremos justicia por nuestras tres compañeras acá en la región. Sabemos que son varios crímenes los que están impunes, pero por ahora estamos trabajando en estos casos, porque igual es difícil acaparar todo. No han llegado a la asamblea no han llegado muchos casos de violencia, de femicidio, de violaciones, de secuestro, no llegó hace poco. Entonces, como asamblea, entregar todo el apoyo posible y necesario que podemos a las víctimas o redes de apoyo. Y hoy estamos aquí por la Maca de los Janequeos exigiendo justicia, porque el de ella no fue un suicidio como lo pinta todo el mundo, sino que fue un femicidio empresarial, ya que ella estaba en contra de unas hidroeléctricas que iban a poner en su sector. Y lo encontró su hijo de 11 años, pero toda la autopsia que pagaron sus familiares y amigos fue que lo que arrojó es que ella, cuando fue colgada, ya estaba muerta. Entonces estamos exigiendo justicia aquí por Macarena Valdés.
En el siguiente audio, Lucía Moraga, madre de Natalia Porras, quien actualmente se encuentra luchando por el no cierre de la investigación de su hija, nos comenta sobre la situación del caso.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucinda Moraga. Yo soy madre de Natalia Porras, la niña que fue atropellada ya van hace 3 años. Ella viajaba en bicicleta por calle Caupolicán de Temuco y fue embestida por una camioneta, la cual se dio a la fuga, no prestó ayuda, y hasta la fecha, que ya son 3 años, no sabemos quién fue el culpable del atropello y muerte de mi hija. Hoy día estamos participando de homenaje o recordatorios por las fechas a Erika Hagan. Estuvimos en el Colegio Bautista, ahora estamos acá en la plaza principal de Temuco por Macarena Valdés, y nos dirigimos de nuevo a la bicicleta por Natalia Porras. Se han reunido estas tres causas porque no se ha hecho justicia en ninguna de las tres, y eso estamos pidiendo, justicia justamente para las tres. ¿Qué más puedo agregar?
Se han hecho varias actividades buscando al culpable del atropello de su hija. Han habido flyers durante mucho tiempo buscando la camioneta. ¿Cómo ha resultado todo eso?
Sí, nos han apoyado mucho las amigas de Natalia, no nos han dejado solas, hemos salido a pegar afiches, hemos hecho entrevistas en medios digitales, en prensa, radio, y a través de Facebook, de redes sociales, se ha difundido bastante. Nos han llegado algunas informaciones, pero algunas falsas. Y a otra persona se le hizo la pericia del vehículo y Carabineros informó que no tenía rastro de haber tenido un accidente vial. Y ahora estamos buscando de nuevo información. A los 3 años estamos reactivando toda esta búsqueda y esperamos tener éxito, que alguien que sabe de la situación, que sabe quién fue el culpable, que nos ayude, por favor.
Eso. ¿Cuál es la información que ha dado el fiscal de cómo va el caso hasta el día de hoy?
Fiscalía me informó que ya terminando con la visita o de las pericias de todas las camionetas Mitsubishi L200 bicolor, que está haciendo la PDI ese trabajo, ya una vez informando el oficial si no hay resultados se cierra la investigación, que sería lo último que falta, porque ya se hizo la triangulación de los teléfonos que pasaron por el lugar esa noche y salió negativo. Pero hay cosas que nosotros pedimos y jamás fueron ordenadas por fiscalía, o sea, no se han realizado. Y si el fiscal aquí no ordena los trabajos a realizar, la policía no los hace tampoco por su cuenta.
¿Cuál es el nombre del fiscal?
El fiscal Juan Pablo Gerli es el que lleva la causa. Entonces, por ese lado no estamos conformes, porque como en todos los otros casos que nosotros hemos conocido de que de Temuco, han cometido errores de un comienzo. Entonces, se ha perdido tiempo precioso, se han perdido pruebas que se han borrado, y por eso es que tardan tanto los casos en descubrir a los culpables.
El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que no ves.
Aprovechando que estamos en Gulumapu, vamos con una recomendación musical de aquel territorio, la hermana Kuri Lafkem. Ella nos está recomendando una canción hermosa, No se extinguen las raíces se llama, y vamos a escucharla a ella misma y que también nos presente quién es y qué hace.
Mari Mari Compuche, Mari Mari Pulamien, Incheta Kuri Lafkem, ese es mi nombre artístico. Hola a todas, a todes. Soy Kuri, del sector del Lafkem Mapu, de Temuco hacia la costa, novena región, en un lugar que se llama Conontritoicoleufu, mal llamado Puerto Saavedra, territorio del Budi, donde se junta el río, el lago y el mar. Y bueno, llevo un par de tiempo escribiendo canciones, acompañada de melodías que acompañan los sentires, mi sentir personalmente, y todo con una temática desde la tierra, desde lo que se ve y desde lo que no se ve también. Bueno, la canción que se va a presentar habla de que no se extinguen las raíces, y que a pesar de desde donde uno está, ya sea el cemento o el campo, las raíces están intactas y siempre volvemos a la tierra, siempre volvemos a lo que somos, a lo que nos habita. Es por eso que la lucha y la resistencia ha sido tan fundamental hasta el día de hoy, que se ve en los pueblos indígenas, pueblos ancestrales de todo el mundo. Y una de las luchas más importantes es preservar la vida y el equilibrio que existe en la tierra con los seres que la habitan, seres vivos, humanos y no humanos. Eso principalmente, bueno, libertad a todos los presos políticos, mapuche, hay lamien hasta el día de hoy que están más de 100 días en huelga de hambre en la cárcel de Lebu, Angol y Temuco. Así que cariño, harto nehuen para ellos, para las familias, para nuestra gente. Kichule lain kominchin, petumon lain tufashi mapumu, walon tu mapumu, fei muten, marichiweu.
Y aprieto mi arma, y aunque las palabras de todo lo que le hace mal. Y es verdad, el humano invade a todo ser, se pone a cazar. Esta humanidad ya no espera, a la tierra explota y a las plantas acelera. Me desespera que seamos tan invasivos y arrasemos con todo lo que se nos muestre en el camino, sin que nada nos importe. Que devastemos la tierra en el sur y en el norte, sin frontera ni horizonte. De todos lados la tierra resiste y a pesar del cemento no se extingue las raíces. Hoy Malaya Infei Mupetumu Melain Tu Pajima Punia y Nehuen Tu Pajima Punia y la Buena y Mulifunia y Kimunia y Tumunia y Keun Las que Mapu Buenu Mapu Tumu Buenu Comandín. Perdida en el tiempo del mundo me encuentro, perdida en la tierra asfixia de cemento, perdida en la ciudad.
Vamos a ir a la Amazonía ecuatoriana porque la CONFENIAE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas del Ecuador, estuvo cumpliendo 40 años de organización y están impulsando una revista que acompaña a su vez el impulso de la radio comunitaria indígena La Voz de la CONFENIAE, que bueno, agradecemos porque La Voz de la CONFENIAE retransmite también este programa todos los lunes a las 12 hora Ecuador. Vamos a escuchar al compañero comunicador Tom Yarupi. Él es dirigente de juventud de la CONFENIAE, es parte también de la comunidad Shuar de Consuelo, esto es en Pastaza, y desde la comunidad nos informa sobre esto.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes que siguen a estos medios de comunicación comunitaria, Radio Kim Sacocha y como es La Voz de la CONFENIAE. Pues nos encontramos aquí en la ciudad de Puyo, en la comunidad de Unión Base Seda de la CONFENIAE, y les vamos a comentar un poco de noticias de lo que pasó este 18 de agosto en la inauguración de la casa administrativa en la sede de la CONFENIAE, como también el lanzamiento oficial de la revista Voz de la CONFENIAE con nuestro compañero Andrés Tapia y demás actividades que se estuvieron realizando en el bien de las nacionalidades amazónicas de la región. De antemano, en la madrugada de este 18 de agosto que pasó, se pudo empezar con la toma de Guayusa, una ceremonia tradicional ancestral de los pueblos y nacionalidades de la región amazónica practicadas milenariamente. Después de ello tuvimos dentro de las 10 de la mañana la llegada de los presidentes y delegaciones conjuntamente acompañados de sus consejos de gobierno a la sede de la CONFENIAE para poderse reunir. Esto claro que sí, debidamente con los protocolos de seguridad que están estipulados a través del COE Nacional y como no desde las organizaciones como son la CONFENIAE. Frente a ello, se pudo realizar la inauguración de la casa administrativa y cómo no decir, nos encontrábamos aquí en el gran festejo de los 40 años de vida organizativa de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, una organización que aglutina a 11 nacionalidades, 23 organizaciones y más de 2.000 comunidades en toda la región. Ante ello, se pudo realizar el lanzamiento oficial de la revista La Voz de la CONFENIAE. Con esta tendríamos el lanzamiento oficial de la 21ª revista que se pudo haber hecho, donde que cuentan, en este caso, la lucha y la historia de la CONFENIAE, como también el trabajo que se ha estado realizando con los jóvenes, artículos de las mujeres amazónicas, este caso por la compañera Elvia Dagua, trabajo con los jóvenes de Tom Sharupi, dirigente de Juventud, como también la historia de los presidentes que fueron pasando en la organización Confeniae. Posterior a ello, también se hizo la entrega oficialmente del espacio de las oficinas donde estará la radio La Voz de la Confeniae al equipo de comunicación Confeniae, que son los jóvenes de las nacionalidades con los lanceros digitales. De antemano también ya se cuenta con la radio, con la frecuencia FM 90.1 y la radio HF para comunicarse al interior con las personas de las comunidades. Para quien reportó Radio Quimsacocha, Tom Sharupi de Lanceros Digitales.
Vamos a volver a Centroamérica, a Panamá, con una muy buena noticia, porque hay una nueva radio que están haciendo, una nueva radio que surge. Esto es desde la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá, la CONAPIP. Están organizando la primera radio digital producida por comunicadores, comunicadoras populares provenientes de los 7 pueblos originarios que habitan ese lugar que hoy conocemos como Panamá. Están nombrando Radio Voces Originarias Panamá. Vamos a escuchar este hermoso reporte de Dania Betsy Batista Guevara, compañera de Radio Temblor Internacional.
Lanzan la primera radio digital producida por los pueblos originarios de Panamá. La Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá, CONAPIP, organizó la primera radio digital producida por comunicadores y comunicadoras populares proveniente de los 7 pueblos originarios del país, denominada Radio Voces Originarios Panamá. La iniciativa logra concretarse por medio de la gestión de fondos con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, a través de la Oficina Regional para México, América Latina y el Caribe y la Asociación Centro de Estudios y Acción Social Panameño, CEASPA. Este esfuerzo colectivo surge de la necesidad de exponer las realidades de los pueblos a través de la comunicación popular como un derecho humano a los medios y a la libertad de expresión. Compartimos declaraciones de Valerio Ábrego Jiménez, del equipo productor de Radio Voces Originarios Panamá.
Así es, colegas y amigos de Radio Temblor, es un placer compartir con ustedes la buena noticia por parte de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá, CONAPIP, que es la organización indígena panameña que aglutina pues a los 7 pueblos y 12 territorios que contemplan lo que es la organización de los pueblos indígenas en Panamá. La CONAPIP desde hace mucho tiempo pues ha tenido una intención, una idea de poder constituir una emisora al menos digital para los territorios indígenas, y afortunadamente a través de un acuerdo o de un apoyo internacional, un fondo obtenido por la CONAPIP en coordinación con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, a través de la Oficina Regional para México, América Latina y el Caribe, ORMAC, y la Asociación Centro de Estudios y Acción Social Panameño, CEASPA, se logra pues ese fondo que va a permitir el desarrollo de todas las iniciativas para lograr esa emisora digital indígena, que dicho sea de paso, ya la CONAPIP, la Junta Directiva designó su nombre y la emisora pues se llamará Radio Voces Originarias Panamá. En estos momentos se está en pleno proceso de desarrollo en lo que es la compra de equipos, la adecuación del espacio donde va a estar instalada la emisora en la sede de la CONAPIP. También se está en los preparativos de capacitación del personal que se va a encargar de los controles y manejo mismo de los equipos, al tiempo que se prepara igualmente la capacitación de las personas o de los compañeros que en los territorios o colaboradores que van a estar apoyando en lo que es la consecución de las informaciones y alimentar los espacios que vamos a tener a través de la radio digital indígena, Radio Voces Originarias Panamá. Es importante el esfuerzo que se está haciendo en función de que a través de esta emisora los 7 pueblos originarios de Panamá van a tener espacios para poder compartir su información en su propia lengua, para compartir su cultura, compartir toda una serie de informaciones que en estos momentos quizás no se puede hacer en las radios, en las emisoras tradicionales. Entonces, el espacio busca precisamente crear ese ambiente para que las autoridades, para que los pueblos, las diferentes comunidades indígenas puedan tener un lugar de identificación como medio digital en este caso, y que esperamos definitivamente tener un impacto positivo de cara pues a crear esa conciencia de que tenemos que aprovechar las coyunturas digitales, la tecnología, para tratar de llevar ese mensaje a nuestros pueblos y que se pueda escuchar las voces de nuestras autoridades y de nuestros pueblos en sus diferentes regiones y lenguas. Ya se espera que los próximos tres semanas máximo se pudiera estar ya en el proceso de instalación y iniciar entonces el proceso de transmisión de la emisora digital. Estamos nosotros en ese campo en estos instantes, esperando sí contar como siempre ya el apoyo de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas, que está muy de cerca con el equipo técnico trabajando en la consecución de esta emisora. Nosotros estaremos dando a conocer paso a paso lo que se vaya a dar, y lógicamente esperamos tener un lanzamiento formal de esta emisora digital, y estaremos definitivamente dando a conocer la información a todos los amigos, en particular acá de nuestros amigos de Radio Temblor, la emisora amiga que tendremos nosotros, emisora hermana, a través de este esfuerzo de comunicación que está haciendo la CONAPIB y todo su equipo técnico. Así que la información que le puedo indicar, nosotros estaremos, reiteramos, manteniendo la información con los diferentes sectores para dar a conocer el proceso y cómo se va desarrollando esta nueva alternativa informativa de comunicación para los pueblos indígenas de Panamá, la radio digital Voces Originarias de Panamá. Es la información que le puedo compartir a todos ustedes, y muchas gracias por la atención de siempre y el apoyo que estamos contando también con los amigos de Radio Temblor.
El equipo técnico informó a las autoridades tradicionales de los pasos que se están cumpliendo para lograr la red digital, entre ellos la compra de los equipos, la adecuación de un espacio físico para la radio, la capacitación del equipo técnico y el personal de los diferentes territorios que tendrán la responsabilidad de manejar y producir el material que será emitido en la emisora. La CONAPIB en las próximas semanas también presentará las bases para un concurso que permitirá escoger el logo y el lema de Radio Voces Originarios Panamá, en la que se espera participen todos los interesados de los 7 pueblos y 12 territorios indígenas del país. Este es un reporte desde Panamá. Soy Dania Betsy Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional.
Seguimos en Centroamérica, vamos a ir a Honduras. Tiene que ver con varias cosas de coyuntura que están pasando en aquel territorio. Abrazamos a nuestra hermana Melissa Ruiz, que también hace vida en la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras. Durante esta semana se estuvo realizando una nueva audiencia en el juicio a David Castillo. Es el enlace entre los autores materiales e intelectuales del femicidio de la compañera Berta Cáceres, líder y compañera del COPIM. Vamos a escuchar a la compañera Melissa sobre este tema y el contexto general del país. Recordamos además que estamos buscando todavía a los compañeros garífunas que están desaparecidos.
Un saludo a quienes nos escuchan a través de Latinoamérica Rompe el Cerco. Desde la Asamblea de Mujeres Luchadoras seguimos exigiendo justicia para la causa Berta Cáceres y para la lucha del COPIN. Hace unos días fue la audiencia contra David Castillo, un proceso viciado en donde no se permitió que estuvieran las hijas de Berta, en donde no se le permitía hablar al abogado de las compañeras hijas de Berta, en donde el juez permitía que hablara más el abogado de este asesino, en donde ni siquiera se permitió la transmisión, ¿verdad?, a través de la página del COPIN. Entonces hacemos como que esta alerta, ¿verdad?, por a través de Latinoamérica Rompe el Cerco, hacemos esta alerta que a estar pendientes, que es un proceso viciado, que tenemos que estar acorpando la lucha Berta Cáceres y todo el proceso de lucha que está haciendo el COPIN. Desde nuestras redes estamos como compartiendo, pueden ver el canal de Latinoamérica Rompe el Cerco, la página de Facebook, estamos como que manteniendo un poco al tanto de todas las acciones que se realizan como los compañeros del COPIN, ¿no? Y precisamente como solicitar o hacer un llamado a los compañeros, compañeras y compañeras que alzan su voz para que ya no están entre nosotras como es Berta, porque nosotras las Bertas seguiremos alzando nuestra voz, porque decimos que y sostenemos que Berta no murió, Berta se multiplicó. Y de igual manera, desde la Asamblea de Mujeres Luchadoras, seguimos exigiendo la aparición inmediata de los cuatro compañeros garífunas. Hemos estado acuerpando todas las acciones realizadas en las ciudades en donde se han estado haciendo para exigir justicia. Justamente hace 2 días se realizó una caravana aquí en San Pedro Sula, una caravana vehicular que terminó en la DPI con una toma de carretera más de una hora, donde hubo a los 15 minutos de haber iniciado como un confrontamiento contra los policías que nos querían desalojar, pero sostuvimos desde la rabia, la rebeldía y todo este sentimiento de querer saber qué pasó con nuestros compañeros, ¿no? Entonces es como, y desde la fuerza que los ancestros y las ancestras que estaban ahí con nosotros y nosotras pudimos mantener esta toma, y es algo potente, porque incluso se está realizando lo que es una plataforma en donde se está agregando lo que es el magisterio, en donde se está buscando los estudiantes universitarios, en donde se está buscando el movimiento de educación media, sindicatos. Esto como para que la exigencia por la aparición de nuestros compañeros garífunas no solo sea del sector de los compañeros garífunas, sino que realmente sea una lucha articulada, porque la violencia es sistemática y no solo es hacia un grupo, sino es hacia todo el pueblo. Entonces son más de 30 días que seguimos esperando y seguimos alzando la voz, que vivos se lo llevaron y vivos los queremos. La OFRANE, a través de su lideresa Miren Miranda, ha solicitado no creer en lo que se diga de los compañeros que andaban en malos pasos, en que estaban en grupos o en cosas ilícitas, porque esa es como que la política del fascismo, ¿no? Deslegitimar las acciones de quienes ya no están, de quienes luchaban por defender la vida, los bienes comunes y los derechos. Entonces, estamos en esa fase en donde ya todo regresó, entre comillas, a la normalidad, sin los hospitales móviles, en donde el presupuesto para la pandemia ya se lo robaron y nunca llegó a los hospitales, en donde el hambre ha tocado la puerta y ya todo el mundo está saliendo a trabajar, por lo menos los que aún conservaron sus trabajos, sino otros están haciendo grandes filas buscando trabajo. Entonces es como alrededor de todo esto, de que nos están matando de diferentes maneras, hay que tener como la esperanza de que la justicia, aunque tardía, pero llegará, y que no tenemos que cesar, no tenemos que calmarnos, no tenemos que callar, porque aunque sea tardía, llegará, y ese día nuestra rebeldía, nuestra alegría, sí, resurgirá, y con la fuerza de quienes ya no están entre nosotras y nosotros y nosotras, y con nuestras fuerzas y con la fuerza de quienes nos rodean, vamos a poder llegar a construir sociedades que sean capaces de coexistir, como bien lo decía Berta Compás. Sé de que en todos los lugares esta pandemia tocó y que todos los gobiernos pues robaron. Y entre toda esta crisis y entre todo lo mal que estamos, el amor, la ternura y el acompañamiento de quienes estamos en estos procesos de resistencia prevalece. Y ese es el que yo les quiero mandar desde la Asamblea de Mujeres Luchadoras, nuestro acuerpamiento a sus luchas también. Un abrazo.
De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que les dé mucha fuerza, muchas herramientas también para seguir estando conectadas, en sintonía para continuar nuestras luchas. Nos encontraremos la próxima semana.
Hasta aquí nuestra emisión semanal de noticias.
Latinoamérica rompe el cerco.
Sigue nuestras producciones. Te invitamos a multiplicar nuestras voces
y descolonizar el pensamiento y la acción. ¡Gale, gale, 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 gale